Hola y bienvenidos a Radio Educación. Yo soy su servidora Adriana Chapa. Yo soy maestra, madre, vecina y hija de un inmigrante. Con nosotros, como siempre, la asistente al superintendente, Luis Murillo. Hola, Luis.
Hola, maestra. Sí, como siempre, es un gusto estar aquí con usted ya tan cerca de las vacaciones navideñas, ya contando los días para poder...
Ya se nos está acercando. Y todas las tradiciones que tenemos con nuestras familias nos estamos preparando, ¿verdad? A ver, platícanos de una tradición que tiene tu familia, Luis.
Pues cuando yo era niño, la tradición que teníamos en casa era de escribir una cartita al Niño Dios. Ahora de grande, la tradición que tenemos en casa con mi esposa y con mi niño es que nos compra pijamas iguales para todos, para ella, para mi hijo y para mí. Y nos vamos a dormir con las pijamas iguales y nos despertamos el 25 para ver qué nos trajo Santa. Ahora acá en Estados Unidos ya es Santa, en México
pues sí, ¿verdad?
El Niño Dios.
Pues has empezado una tradición para tu hijo que él va a apreciar más y más cada año, ¿verdad? Nuestra tradición son los tamales, hacer los tamales. Mi mamá tiene casi los 87 años. Wow. Y su mortificación, hacer los tamales. Así que vamos yo y mi hija y vamos a hacer tamales.
Los tamales no van a faltar.
¿Verdad? Uh-huh. Bueno, vamos a empezar con el primer segmento, ¿Sabías qué? ¿Qué información interesante nos traes hoy?
Sabía que... La Mesa Educativa, el Sindicato de Maestros de Alamosa y la Administración del Distrito están discutiendo el tema de una semana escolar de 4 días para nuestro distrito.
Entonces, ¿es decir que los niños asisten a la escuela por 4 días y tienen el fin de semana de 3 días todo el año escolar?
Así es, maestra. Esa es la propuesta.
Bueno, pero para los estudiantes no van a perder educación en solamente asistir a la escuela los 4 días, ¿verdad?
El Departamento de Colorado, o el Departamento de Educación de Colorado, dicta el número de horas de asistencia para los estudiantes de años primarios y de años secundarios. Entonces, las horas se mantendrán igual. Lo que posiblemente cambiaría serían las horas diarias que asisten a la escuela los estudiantes.
Así que quizás el día escolar va a ser más largo o el calendario escolar se va a extender más días para poder cumplir con todo el tiempo que se necesita para la educación de los niños.
Lo que aprendimos por medio del estudio que hicimos como comité es que el calendario, las posibilidades realmente son las dos. Nosotros aprendimos que algunos distritos van a la escuela aproximadamente a las 7:45 a las 4, pero van más o menos 145 días los estudiantes. Y hay otros distritos que van de entre de 150 a 165, pero los días de los estudiantes están más cortos. Okay. Entonces, el siguiente semestre, si es que la mesa educativa nos da esta dirección, vamos a tener más respuestas sobre exactamente las posibilidades y las opciones las cuales vamos a investigar y las cuales nuestra mesa educativa va a tomar un voto.
Ok, bueno, explícanos, ¿cómo es que esto se está discutiendo?
Sí, el año pasado se firmó un acuerdo entre el distrito y el sindicato de maestros en el cual se acordó que se estudiaría la semana escolar de 4 días como una posibilidad para nuestro distrito. Entonces se formó un comité compuesto de aproximadamente 30 personas y las personas representaban diferentes grupos, como padres de familias, maestros, estudiantes, gente de la comunidad, gente de negocios, 2 miembros de la mesa educativa, la superintendente y su servidor. Y lo que hicimos fue que nos juntamos 7 veces y nuestra tarea era estudiar esta posibilidad de 4 días a la semana. Entonces leímos bastantes estudios sobre lo que se sabía de una lista de diferentes temas. Y también tuvimos invitados especiales. Escuchamos del superintendente de Montevista, el pasado superintendente de Nor Conejos, de Centauri, y también nos visitaron representantes de pueblo, el pueblo del Distrito Escolar 60 de Pueblo, que es similar con respecto a la demográfica, pero más grande, y también de Brighton. Entonces, durante estas 7 sesiones, nosotros nos preparamos para presentar una presentación a la mesa educativa, la junta pasada, y ya después pedir un voto.
Ok, entonces, pues parece que el comité se ha dedicado a saber todos los problemas, los beneficios de irnos a 4 días, ¿sí? Y el resto del Valle de San Luis están solamente asistiendo 4 días los estudiantes, ¿verdad?
Así es, maestra. Sí, aprendimos muchas cosas, muchas preocupaciones que se tienen, algunas ideas de cómo solucionar eso, pero sí, aprendimos mucho. El comité dio bastantes horas y sí está usted en lo correcto. De los 14 distritos escolares que hay en el Valle de San Luis, Alamosa es el único que todavía está en 5 días.
Ok. Bueno, ¿y cuándo se va a hacer esta decisión?
La decisión que nos va a dar una dirección concreta será tomada a la siguiente reunión de la Junta Educativa el día 5 de enero del siguiente año, del 2023.
Ok, y como siempre puede ir el público a estas juntas, ¿verdad?
Sí, todas las juntas están abiertas al público, entonces es a las 6 de la tarde, esta junta será en la Alamosa High School, en nuestra preparatoria, en el auditorio, y les queremos invitar a las personas para que vayan y nos digan su opinión, si así lo quieren.
Muy bien. Entonces, para el siguiente podcast, en enero, vamos a poder platicar de la decisión que se va a hacer, ¿sí?
Así es, maestra. Para el siguiente podcast, les informaremos de la decisión y de los siguientes pasos que tomaremos.
Muy bueno. Muy bueno. Esperamos saber más en enero. Bueno, seguimos con el segmento Conociendo Nuestras Escuelas. Tenemos una invitada especial hoy, ¿qué no?
Así es, maestra. Con nosotros tenemos el gusto de tener a la maestra Gina Ponce. Gina tiene 26 años de experiencia en la rama de la educación y ha sido parte de nuestro equipo aquí en el Distrito Escolar de Alamosa por los últimos 7 años. Bienvenida, Gina.
Gracias por aceptarme y estar aquí con ustedes, con ambos, unas personas muy buenas y espectaculares. Gracias.
Pues bienvenida, Gina. Gina, platícanos un poco de ti para conocerte mejor.
Pues mis padres emigraron de México cuando yo tenía 5 años. Mi padre soñaba con ser músico y ser popular. Y él era parte de una familia educativa también. De los 13 hijos, 9 fueron maestros en México. Fíjate. De preescolar hasta nivel universitario. Y pues mi papá era maestro de español. Inmigró aquí cuando yo tenía 5 años y todos mis hermanos y yo pasamos por el distrito de Alamosa. Entonces es casa. Me gradué de Alamosa High School en 1985. Después fui a la Universidad de Adams State y me gradué en el 96. Ya tenía algunos años, tenía 30 años, porque como mucha familia inmigrante, yo trabajé muchos trabajos. Trabajé de lavaplatos primero en un hotel, después limpié cuartos, fui servidora en un restaurante pequeñito que se llama Pizza Den en Oscar también. Entonces tuve muchos trabajos antes de empezar. Y claro, el proceso fue largo porque pues tenía que tomar un año aquí para ayudar a mi familia económicamente, para ayudar con mis hermanitos. Por supuesto, todos se graduaron como maestros.
Entonces, felicidades.
Estoy muy orgullosa de ellos. Durante mis años escolares en Alamosa tuve años difíciles como EL student. EL es, pues español fue mi primer idioma, entonces sufrí al aprender el segundo idioma, pero tuve unos maestros espectaculares al nivel de la high school que me impactaron. Y mi primera maestra, la señora Hay, era mi maestra de primer grado y ella me ganó el corazón. Por ella hacía cosas, por ella me me motivaba entonces.
Para aprender, para seguir adelante.
Claro que sí.
Gina, yo lo que quiero es, tengo la dicha de conocer a tu papá, pero yo quiero saber cuál es la clave, porque tiene 16 hijos, ¿verdad? Tuvo 16 hijos, yo tengo uno. Y no sé cómo le hace tu papá, ¿cuántos años tiene?
Mi papá tiene 83
años. 83
años,
y se mira muy bien.
Sí, pero no hay 16 hijos, fuimos 5, mi hermano el más grande era autístico, falleció en el 2017, aunque no terminó la escuela, fue un maestro para nosotros, somos dos mujeres y tres hombres, pero él nos enseñó lo que es el amor auténtico, paciencia, cariño, nos enseñó muchas cosas bien bonitas. Creo que la educación puede ser de diferentes maneras. Pero sí, le gusta a mi papá tocar la guitarra mucho, componer. Bueno, es muy talentoso, pero yo le pregunté, esta generación no sabe cómo tocar un instrumento y qué pasó aquí con la genética, y dijo, mija, eres maestra.
Entonces, pues sí pasaron eso, ¿verdad?
Claro.
Muy bien.
Bueno, Gina, pues tú eres maestra de español en la preparatoria. Y aquí en los últimos podcasts hemos tenido maestros de la escuela primaria, de kinder a segundo, de tercero a quinto. En el último episodio tuvimos a la bibliotecaria, a Tania. Y a todos les he preguntado que nos platique un poquito sobre su vida cotidiana, el día con día como maestro. ¿Cuál es el día con día de una maestra española en Alamos High School?
Ah, ya, sí. Pues estoy en, cuando uno tiene 26 años de educación, pues va por etapas, ¿no? Empecé con español de nivel 8 hasta al AP, que es el universitario, y también he tenido clases de lo que se llama GT, Gifted and Talented, por 19 años, y eso es para niños que tienen dones sobredotados, que es el 2%, los que más se destacan, por ejemplo, en química, en
matemáticas,
sí.
Sí, cómo no.
Y luego ya la segunda fase de mi carrera fue de directora de Yale, que son los jóvenes que vienen de diferentes países o incluso de aquí, que el idioma de ellos no es español, y eso fue, me llenó mucho, mucho en el corazón. Y hoy en día, pues ya tengo mi segundo año con puro español, y el día empieza con un plan, y luego de allí, de las 9 a las 3, sigo con todos los freshmen, los más jóvenes, se vienen de OMS, entonces vienen con mucha energía, vienen animados. Veo una gran transformación cuando los veo en agosto y ya en mayo, que maduran mucho y también crecen físicamente. Ya algunos de ellos son más chaparritos que yo, y los otros ya después de unos meses ya están más alto que uno. Y pero hacemos muchas cosas, tenemos mucha tecnología, también mucha interacción, y les digo, ¿por qué aprender otro idioma? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? No sé si sabían, pero el país donde más se habla español es México, pero el segundo es Estados Unidos. Le ganamos a todos los otros países latinoamericanos. Entonces, cuando uno sabe más de un idioma, entonces puede expresarse, comunicarse, ya si quieren entrar en la rama de medicina, en la rama de leyes, si quieren tener su propio negocio. Es importante abrir esos medios de comunicación. Y también cuando veo a jóvenes que vienen de Guatemala, que tienen su idioma de Canjobá, Acateco, les digo, retengan ese idioma, porque es súper especial saber más de un idioma. Yo quisiera,
sí, cómo no,
saber 3, 4, ¿no? Entonces yo los tomo a esos jóvenes como sobredotados, porque el saber idiomas es, se han visto muchos estudios que los alumnos que practican un instrumento musical y que saben más de un idioma, pues piensan críticamente. Entonces eso sí, es bueno, es para el estudio de todas las otras cosas.
Ok, ahora vamos a hablar, ya hablamos de la importancia de hablar múltiples idiomas. En Radio Educación hemos hablado de la importancia de la lectura. Ahora, si los estudiantes no solamente hablan 1, 2, 3 idiomas, pero pueden leer en bastantes idiomas, ¿cuál es la importancia de la lectura? ¿Por qué hablamos tanto de la lectura en este podcast?
Pues hablando personalmente, para los niños que están aprendiendo inglés es difícil, ¿no?, comprender esas palabras porque es un concepto muy abstracto. Entonces, para leer, y no solamente leer, pero crear una imagen de lo que está leyendo, uh-huh, una imagen en su mente, es muy importante para la comprensión. Y eso te llega a niveles más altos en todas las materias, matemáticas, en ciencias sociales, ciencias naturales. Entonces, la lectura es esencial para que sea para que su alumno pueda terminar las clases y tener esa higher critical thinking order, o sea, pensar críticamente. En lo personal, yo tuve una maestra creo que en tercer grado y nos llevaron a la biblioteca y se le olvidó que yo estaba allí y me dejó allí. Yo no sabía cómo regresar a clase. Nos habíamos ido a México y regresado, entonces yo no conocía el edificio. Pues ahora la biblioteca se ha convertido en mi santuario. Cuando yo estoy de malas, me gusta ir a una biblioteca y allí consigo y descubrí libros y descubrí los cuentos. Y un cuento me acuerdo que era de un niño que se hizo amigo de un perrito y luego, bueno, al final lloré porque era un libro lindísimo. Y cuando comprendí lo que es la lectura, bueno, me ganó. De allí empecé a leer libros cortitos y luego se alargaron. Y uno de mis sueños era ir a todos esos lugares que había leído, a París o a Machu Picchu o a México o a Chichen Itza. Un día voy a ir a Tikal, en Guatemala, mi sueño. Pero esos libros, esa lectura te abre a otros mundos.
Sí, cómo no.
Y te pueden inspirar también. Una cosa que creo que es importante para los padres es, si no saben leer o si leen muy poco, llévenles revistas a los niños y pónganlos en la mesa. Vayan a las bibliotecas. Muchas veces hay lugares donde puedes conseguir libros en la biblioteca del Alamosa. Pueden ir a sacar libros y pónganlos en las mesas, que los vean, que les den un lugar calladito en un rinconcito y que lean, que abran esos libros. Hoy en día yo veo a mis alumnos de la high school y están abriendo unos, son como cómics, son, uh-huh, ¿cómo se diría en español?
Cómicos.
Son,
uh-huh, que tienen retratos además de las palabras, la, sí, historia, ¿verdad?
Claro, y hay unos jóvenes que están casi adictos a eso y eso es bueno porque es la lectura. Y la lectura te lleva a una educación más plena, una educación que te va a ayudar a graduarte y a seguir de frente a la universidad.
Bueno, porque la lectura también nos aumenta el vocabulario.
Claro.
¿Verdad? Claro. Nos introduce, no sé si estoy diciendo esa palabra bien, a culturas nuevas,
claro,
a lugares nuevos. Mm-hmm. Entonces nos abre unos mundos nuevos cuando abrimos un libro, uh-huh, y leemos de otras personas, yeah, lugares, tiempos.
Yeah, y hay de todo tipo de tema. Hay ciencia ficción donde te llevan a otros mundos. Hay cuentos de investigación. Hay de
depende de lo que le gusta a la persona, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Esto me recuerda a la conversación que tuvimos el otro episodio con Tania, de que estábamos hablando de ese libro, ¿no? Que creo que todos tenemos ese libro que nos hizo viajar y que nos hizo amar a la lectura. Y Gina, tú nos platicas de, no de un libro, pero de muchos libros
claro,
que te hicieron imaginar y te hicieron, mm-hmm, viajar. Y qué bonito que hoy en día ya como adulto puedas ir a visitar a todos esos lugares.
Uno de los libros que yo enfoco, porque también doy clase de lectura en inglés y también de reading strategies, estrategias para lectura con Upward Bound. Todos los veranos yo fui producto yo fui a Upward Bound como estudiante en 1982 y ahora soy maestra allí también los veranos. Y uno de los libros que leemos es El Alquimista de Paulo Coelho, que es de Brasil, y es de un jovencito que se va en busca de su tesoro y al fin y al cabo se dio cuenta que el tesoro era su familia.
Oh,
el tesoro era lo que tiene.
Sí, un libro muy bonito. Sí. Gina, ya nos empezaste a platicar un poquito de, ahorita que estabas mencionando que los padres de familia, las revistas, a todos los maestros que hemos tenido aquí les he preguntado ese consejo. Si puedes elaborar, porque a veces yo también escucho padres de familia que me dicen, no, maestro, pues o no sé leer, o no le puedo ayudar a mi hijo con la tarea. Y lo que hemos escuchado es que sí, que hagan esa cultura en el hogar. ¿Qué mensaje tú les puedes mandar a los padres de familia? ¿Cómo les pueden ayudar a los niños para fomentar este amor a la lectura en casa?
Sí, pues en mi casa mi mamá tuvo una educación del sexto grado. Ya se animó a educarse e incluso se graduó con el GED cuando yo me gradué de la high school. Yo tenía 18 y ella tenía 38. Pero siempre tenía libros en la casa, aunque ella no podía enseñarnos. A veces en la high school y en OMS, muchas de las palabras son muy avanzadas, pero sí poner, como le digo, revistas, ir a muchas veces las mismas escuelas regalan libros. Hoy en día incluso pueden leer por internet. También tienen los alumnos tienen acceso a sus laptops, pero no hay como un libro en la mano, una revista en la mano que puede uno cambiar las páginas con sus propias manos. Eso creo que es súper especial. Ya sé que nuestras nuevas generaciones podemos ver las noticias por Facebook o lo que sea, pero yo les digo, vayan, pídanles las revistas a los maestros que tienen a ver si tienen algo. Yo ya sé que en la high school siempre tiene el señor Skinner, siempre tiene libros gratuitos. Y yo me llevo unos 2 y 5, lo que sea, al fines de año. Entonces, pregunten. Muchas veces hay acceso a esas revistas y libros gratis.
También en la biblioteca, ¿verdad? De Alamosa, en la grande. Ajá. Y si nunca han ido a la biblioteca, los invito a que vayan.
Claro.
Porque es gratis todo, ¿verdad? Lo que tienen ahí se los prestan por, yo creo que son 2 semanas, 3 semanas, y luego se regresan los libros para que otra persona los saque de la biblioteca, ¿verdad?
Y hay habíamos hablado de diferentes temas, tienen para niños chiquitos, para jóvenes,
todas edades.
Yo les sugiero, padres de familia, no se preocupen si no saben leer o leen muy poco. Eso no quiere decir que no pueden fomentar ese vamos a estudiar, vamos a darles acceso a esos libros.
Pues sí. Okay. Muy bien. Bueno, pues Gina, gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, seguimos con próximos eventos. Ya solamente nos quedan unos cuantos días antes de las vacaciones. Luis, ¿cuántos días van a estar los niños fuera de la escuela?
Los niños van a tener 18 días de descanso, contando los fines de semana. Los estudiantes salen de vacaciones este viernes y regresan el 4 de enero.
Bueno, entonces sí tienen su tiempo en su casa con la familia.
Así es.
Bueno, ¿puedo terminar con una adivinanza? ¿Un chiste?
Claro que sí,
María. A ver si saben esta. ¿Cuál es el baile favorito de un tomate?
No sé, maestra, ¿cuál es?
La salsa. Bueno, gracias por estar con nosotros. Todas las grabaciones estarán disponibles en el sitio web del Distrito de Alamosa.
Educación Radio es un podcast por el Distrito Escolar de Alamosa. Estudiantes hoy, líderes mañana. Y no se les olvide los próximos eventos.
Hasta la siguiente. Y acuérdense, vecinos, educar nuestros hijos es clave para su futuro y una vida de opciones. Chao.
Y recuerden que juntos sí podemos.